a tu hora.
Buenas tardes a todos los presentes y ausentes desde el Centro de la UNED en Bruselas, en la Tutoría de Derecho Civil 1, en que hoy, jueves 3 de diciembre de 2015, vamos a proceder al estudio del tema 10 del programa de la asignatura que lleva por epígrafe el registro civil. Las cuestiones o preguntas que integran el tema son las siguientes. El registro civil, nociones fundamentales, organización del registro civil, los diversos asientos del registro, las inscripciones registrales en particular y, finalmente, la publicidad. Siguiendo, como siempre, el manual Parte General y Derecho de la Persona del profesor Lasarte, comenzamos la primera cuestión referida al registro civil, nociones fundamentales, diciendo que las relaciones sociales requieren frecuentemente el acreditar de forma segura e indiscutible condiciones de capacidad y entorno familiar de la persona. La edad, el estado civil, o de no haber sido sometido a incapacitación, el estar sujeto a tutela, etcétera. Al mismo tiempo, los estados modernos, muy intervencionistas y adoradores de estadística, han mostrado enorme interés por contar con un fichero de sus ciudadanos de gran utilidad para las cuestiones más diversas, ya sea la protección de la familia numerosa, ya sea el censo electoral, etcétera. Semejante fichero viene representado por el registro civil. Registro que, parafraseando al Código Civil, está destinado al efecto de que consten en él los actos que conciernen al estado civil de las personas. Hay que advertir que, en términos coloquiales, la expresión de estado civil se hace coincidir con el hecho de estar casado o no. Sin embargo, en términos propiamente jurídicos, la significación de estado civil es mucho más amplia. Para la gran mayoría de los autores, son estados civiles de la persona cualesquiera cualidades estables de la misma que, de una forma u otra, afectan a la capacidad de obrar. Ahora bien, aunque si podamos aceptar la categoría del estado civil, es evidente que el registro civil no solo comprende circunstancias integrables dentro del concepto propiamente dicho de estado civil, sino que extiende su competencia propia a otras que no son indiscutiblemente estados civiles. Así lo establece el artículo 1.1 de la Ley de Registro Civil en vigor. En el registro civil se inscribirán los hechos que conciernen al estado civil de la persona y aquellos otros que determina la ley. Datos inscribibles, dado que para la ley del registro la noción estado civil es puramente instrumental, el segundo párrafo del artículo 1 de la ley indica que constituyen objeto del registro civil los siguientes datos relativos a las personas. Primero, el nacimiento. Segundo, la filiación. Tercero, nombre y apellidos. Cuarto, la emancipación y habilitación de edad. Quinto, modificaciones judiciales de capacidad de las personas o que éstas han sido declaradas en concurso, quiebra o suspensión de pagos. Sexto, las declaraciones de ausencia o fallecimiento. Séptimo, la nacionalidad y vecindad. Octavo, la patria potestad tutela y demás representaciones que señala la ley. Noveno, el matrimonio y décimo, la defunción. Bien. Destacar en este momento nos interesa que conforme a lo establecido en el artículo 15 de la ley del registro, el registro civil no afecta solo a españoles propiamente dicho, sino que el registro constarán en él los hechos inscribibles que afectan a españoles y los hechos acaecidos en territorio español en que afecten a personas extranjeras, por ejemplo, nacimientos, matrimonio o defunción de inmigrantes o residentes. Asimismo, se inscribirán en todo caso los hechos ocurridos fuera de España cuando las inscripciones correspondientes deban servir de base a inscripciones marginales exigidas por el derecho español. El nombre. El nombre o nombre de pila es el dato que identifica inicial y principalmente a toda persona. Históricamente, cuando las admoniciones de prelados y servidores de la Iglesia eran prácticamente impuestas al conjunto de los ciudadanos, incluso al poder civil, el nombre era directamente extraído del santoral por general, por consecuencia, observando la fecha de nacimiento. Bien. Al correr de los tiempos, no es extraño, dice Lasarte, que hasta la Ley de Registro Civil de 1957 fuera corriente el ser portador de tres, cuatro o cinco nombres. Tras la aprobación de dicha ley, de fecha 8 de junio del 57, es claro que al dar nombre al nacido no puede consignarse más de un nombre compuesto ni más de dos simples. Artículo 54. Lo que parece suficiente, ya que ni siquiera los más cercanos a una persona cualquiera suelen mencionarla por el nombre compuesto en su caso existente. La ley 1999, en relación con el nombre, tiene especial importancia en cuanto permite sustituir el nombre. Esta ley del 99 es la ley 40/1999 de 5 de noviembre, por la que se establece el régimen de nombres y apellidos y el orden de los mismos. Dicha ley, como decimos, permite y autoriza el sustituir el nombre que obre inscrito en el registro civil en castellano por su equivalente onomástico en cualquiera de las otras lenguas españolas. España, como recientemente ha venido a reconocer la cooficialidad lingüística consagrada por la ley de 22 de junio de 2005, a la cual nos referiremos en el siguiente epígrafe. La referencia a los apellidos debe comenzar por recordar que desde antiguo el sistema español se caracteriza por atribuir a toda persona dos apellidos, anteponiendo el primero de los paternos y después el de los maternos. De otro lado, nuestro ordenamiento se caracteriza siempre por mantener los apellidos propios de la mujer, se case o no y tuviera mejor o peor cuna. En este sentido, el sistema normativo español ha sido siempre ejemplar, sobre todo frente a pautas normativas de buena parte de países del globo, incluida la generalidad de llamados países desarrollados. Hasta la aprobación de la Ley 13/2005, el tenor del artículo 53 de la ley seguía afirmando que las personas son designadas por nombre, apellidos paterno y materno, que la ley ampara frente a todos. Sin embargo, la Ley 40/1999 de 5 de noviembre ha introducido una modificación muy importante, ya que permite que cuando la filiación se encuentra determinada por ambas líneas, el padre y la madre, de común acuerdo, pueden decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido antes de la inscripción registrada. Esta modificación ha generado un cierto debate, siendo muy contestada esta facultad por algún sector social, apegados al sentir tradicional en la materia, aunque previsiblemente su aplicación práctica resulte escasa. Bien. Finalmente, conviene observar que la disposición adicional vigésima de la Ley de 28 de diciembre de 2004 relativa a la violencia de género, bajo la rúbrica cambio de apellidos, ha añadido un nuevo párrafo al artículo 58 de la Ley de Registro Civil, redactado así: cuando se den circunstancias excepcionales y a pesar de faltar los requisitos que señala dicho artículo, podrá accederse al cambio por real decreto a propuesta del Ministerio de Justicia con audiencia del Consejo de Estado. En caso de que el solicitante de la autorización del cambio de sus apellidos sea objeto de violencia de género y en cualquier otro supuesto en que la urgencia de la situación así lo requiriera, podrá accederse al cambio por orden del Ministerio de Justicia en los términos fijados por el reglamento. Legislación reguladora. La actual Ley de Registro Civil es de 8 de junio del 57 y su reglamento fue aprobado por decreto de 14 de noviembre de 1958. Bien. Esta ley ha sido generalmente alabada por su perfección técnica y por superar ciertas deficiencias de la Ley de 1870, siglo XIX, Bien. En este sentido, en el año 2011 se promulga, digo se promulga, no es que entre en vigor, la ley 20 barra de 2011 de 21 de junio. Esta ley preveía entrar en vigor a los 3 años de su publicación en el BOE, que era el 22 de julio del año pasado, del 2015. Igual que al hablar de la famosa ley de jurisdicción voluntaria, nunca promulgada y sin entrar en vigor hasta este mismo verano de 2015, cuya crítica muy certeramente hace el profesor Lasarte, ya que los legisladores españoles, es decir, el poder legislativo no tiene responsabilidad como si fuera un loco, un demente, para sacar a flote y poner en vigor la ley de jurisdicción voluntaria después de prácticamente 15 años, ya que había un mandato al gobierno de la época el año 2001 de que tenía un plazo de 6 meses para aprobar y poner en vigor la ley de jurisdicción voluntaria, pues esta misma crítica profunda y contundente hay que hacerla también respecto de la ley de registro civil de 2011. Vamos a decirlo por lo derecho. La ley del año 2011 establece una ley de registro civil pensando no en España, sino quizá en el país de las maravillas de Alicia, Alicia en el país de las maravillas, en que ya se habla de un registro civil único, informatizado y digitalizado. Pero claro, vamos a ver cómo vamos a poner los tejados y los techos de las edificaciones y de las casas con sus aleros. Si no, no solamente carecemos de paredes, sino también de cimientos. ¿Cómo demontres se puede establecer una ley de registro civil de semejante porte si no tenemos los escalones más primarios, que por eso son prioritarios? Me refiero a que no solamente el registro de civil en España no estaba informatizado, sino al desjudicializar la ley de 2011 el registro civil, no contaba con el elemento personal para la llevanza cotidiana del registro civil en España. Bueno, después de fallos sucesivos de estas 2 últimas legislaturas, y de los ministerios de justicia respectivos, habidos y por haber, esta ley de 21 de julio de 2011 que preveía en su disposición final la entrada en vigor el 22 de julio de 2014 ha sido necesario el disponer legislativamente una vacatio legis sucesiva, como si fuera a modo, a mi entender, de limbo jurídico, y no entrará en vigor nada menos hasta el 30 de junio del año 2017, es decir, dentro de 1 año, 6 meses, y hoy es 3 de diciembre, y de 28 días, nada menos. La organización del registro civil. Dicho esto, luego vamos a dar unas pinceladas generales de la ley nueva que, si no ha entrado en vigor, entrará en vigor el año 2017. Y con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión relativa a la organización del registro civil. Para que hechos tan diversos como Los reseñados pueden hacerse constar en los libros del registro. No basta con abrir una ficha a cada persona, sino que es necesario diversificar territorialmente el registro y resulta asimismo aconsejable agrupar en secciones diferentes las circunstancias fundamentales que son o pueden ser objeto de inscripción. Las secciones del registro civil. Como indica el artículo 33 de la ley, en España el registro civil se encuentra dividido en cuatro secciones, denominadas respectivamente primero nacimientos y general, segundo matrimonios, tercero defunciones y cuarto tutelas y representaciones legales. La sección primera, nacimientos y general, se encuentra regulada en los artículos 40 y siguientes de la ley. En efecto, desde el punto de vista registral, el nacimiento es el más importante de todos los hechos susceptibles de inscripción, ya que representa el nacimiento el punto principal y medular de todo el sistema registral. En cuanto asume el papel de inscripción central que proporciona información sobre las restantes y sucesivas inscripciones de una persona. La centralización desempeñada por la inscripción de nacimiento se consigue mediante la práctica de notas de coordinación que de oficio deben llevar a cabo los jueces encargados de los diversos registros para que en el registro de destino se lleve a cabo la correspondiente nota marginal o de referencia de conformidad a lo dispuesto en la ley. Junto a la inscripción de nacimiento en la sección primera del registro, han de notarse también todos aquellos hechos inscribibles para los cuales la legislación establece especialmente que sean inscritos en otra sección. Así pues, tiene interés que muchas de las materias objeto de estudio en el presente volumen pueden ser igualmente objeto de inscripción al margen de la inscripción principal de nacimiento, modificaciones judiciales de capacidad, declaraciones de concurso, quiebra o suspensión de pagos, declaración legal de ausencia, declaración de fallecimiento y hechos relativos a nacionalidad o vecindad civil. La sección segunda se denomina de matrimonios. Evidentemente tiene por objeto la inscripción del acto del matrimonio y de la fecha, hora y lugar en que este matrimonio se contrae. Igualmente, como anotaciones marginales a dicha inscripción principal, la ley prevé las siguientes: las sentencias en primer lugar y resoluciones sobre validez, nulidad o separación del matrimonio y cuantos actos pongan término a este. Dos, la existencia de pactos, resoluciones judiciales y demás hechos que modifiquen el régimen económico de la sociedad conyugal. La sección tercera lleva por rúbrica de las defunciones. Tiene por objeto inscribir la muerte o fallecimiento de la persona con indicación de la fecha, hora y lugar en que acontece. Y, finalmente, la sección cuarta, denominada tutelas y representaciones legales, se regula en los artículos 88 y siguientes de la ley. La representación legal por antonomasia es la ostentada por los padres respecto de los hijos menores sujetos a la patria potestad. Sin embargo, el artículo 284 del reglamento del registro civil, la patria potestad y sus modificaciones no queda sujeta a inscripción. Por tanto, las tutelas y representaciones legales a que se restringe la sección cuarta del registro quedan circunscritas a la anotación de cargos tutelares y demás representaciones legales de personas naturales y sus modificaciones. Bien, la organización territorial institucionalmente considera que el registro civil es único en el sentido de que todos los diferentes registros están integrados de modo unitario, es decir, como un todo. En este sentido, nuestro registro civil depende administrativamente del Ministerio de Justicia y dentro del Ministerio, concretamente de la Dirección General de Registros y de Notariado. Esta previsión normativa de la ley no puede considerarse afectada por la constitución y el reparto de competencias entre Estado y comunidades autónomas. Bien, cuanto acabamos de afirmar, no supone que exista un único registro civil en el sentido de oficina administrativa del mismo, sino que, por el contrario, de acuerdo con el artículo 10 de la ley, el registro está integrado por los registros municipales, los registros consulares y el registro central. Los registros municipales. Según el reglamento del registro, en todo municipio debe existir un registro en el que, atendiendo al criterio territorial, se inscribirán aquellos hechos que en él acaezcan. Ahora bien, la existencia o no en el municipio de jueces de primera instancia obliga a distinguir en los registros municipales entre registros principales, que son aquellos encomendados por ahora directamente, digo por ahora hasta que entre en vigor la nueva ley, al juez de primera instancia allí donde lo haya, y respecto de los cuales se atribuye al juez competencia para todas las materias reguladas en la legislación de registro civil. B. Los registros delegados o subordinados existen en aquellos municipios en que únicamente exista un juez de paz, quien actuará por delegación del encargado y con iguales facultades, si bien con numerosas restricciones. Los jueces de paz encargados de registros municipales subordinados carecen prácticamente de competencia en materia de expedientes. No existen en estos registros subordinados la sección cuarta referida a tutelas y representaciones legales, y las certificaciones deben llevar siempre la firma conjunta del juez de paz y del secretario del juzgado de primera instancia competente. A propósito de estos registros subordinados o delegados, como digo, a cargo de un juez de paz, como seguramente casi todos los profesionales del derecho hemos podido a lo largo de la vida experimentar, el contar una anécdota que se repite en pueblecitos o cuasi aldeas de toda la piel de toro. Y efectivamente, en alguna aldea de Castilla tuve que andar monte arriba, monte abajo, pasando vaguadas y algún valle, hasta que divisé a un pastor con sus ovejas. Este pastor, buen pastor, nunca mejor dicho, era el juez de paz, que se puso nervioso cuando me vio y dijo: me está buscando usted, pero si yo soy juez de paz por casualidad, yo lo que soy es pastor. Digo, pues tiene suerte, porque me gustaría a mí también ser pastor, y además pastor de trashumancia, que me encanta. He hecho la trashumancia y he trabajado cuando era más joven de pastor en épocas de vacaciones, y realmente es, para mí los pastores y los agricultores son los aristócratas, los verdaderos aristócratas. Los aristócratas para mí no son condes, ni marqueses, ni duques, no, son agricultores y pastores. Con ellos se aprende todos los días y todas las noches, recorriendo los campos de España. En cada metro van leyendo el terreno y van diciendo el tiempo que hace, el que va a hacer y el que hizo. ¿Por qué puede estar dañado un animal? Porque han visto sangre y un roce de una pata de una oveja sobre el tronco de una encina, etcétera. Bueno, yo le dije a este pastor, a este señor pastor: mire usted, yo soy jurista, yo soy abogado y sabré de derecho poco más o menos, pero usted es un experto en materia rural, no solamente en ganadería. Me puede hablar solamente del pastoreo, sino también de agricultura y de todo lo que afecta al mundo rural, que las gentes que viven y han nacido en ciudades, desafortunadamente y lógicamente, desconocen. Bueno, pasada esta página de la anécdota de estos pastores o agricultores que ejercen de jueces de paz en estos registros municipales subordinados o delegados en España, pasemos a los registros civiles de España en el extranjero, que son los registros consulares, regulados en los artículos 50 y 51 del Reglamento del Registro Civil. Para cada demarcación consular, establecen ambos preceptos, habrá un registro civil que se encontrará a cargo de los cónsules de España, o en su caso, de los funcionarios diplomáticos encargados de secciones consulares de la misión diplomática. Bien, digamos que los registros civiles consulares son registros no principales, sino periféricos, es decir, que sus inscripciones y demás asientos registrales pasan luego al registro civil central, al que nos referimos ahora, Dicho registro civil se encuentra a cargo de la propia Dirección General de los Registros y del Notariado, dentro administrativamente del Ministerio de Justicia, y es un registro único para todo el territorio nacional que radica en Madrid en cuanto a oficina u organización administrativa. Con ello, entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que lleva por epígrafe los diversos asientos del registro. De un modo general, la incorporación al registro de cualquier dato o circunstancia se califica de asiento. En sentido coloquial son las anotaciones, los apuntes, que se extienden por escrito. Así pues, el término asiento constituye el género de los distintos apuntes que acceden al registro civil, debiéndose distinguir después entre las diversas especies de los mismos, pues la legislación registral obliga a ello, dado el diferente carácter y efectos de cada uno de los distintos asientos, como tendremos ocasión de estudiar seguidamente. Vamos a referirnos a las diversas clases de asientos registrales. En primer lugar, las inscripciones; en segundo lugar, las anotaciones; en tercer lugar, las notas marginales; en cuarto lugar, las indicaciones; y finalmente, en quinto lugar, las cancelaciones, que son asientos de carácter extintivo o negativo. Inscripciones. Las inscripciones propiamente dichas constituyen el tipo de asiento fundamental en nuestro sistema y se caracterizan por ser asientos de naturaleza permanente y sustantiva. El artículo 130 considera inscripciones principales las de nacimiento, matrimonio, defunción y primera de cada tutela o representación legal. El carácter principal de las inscripciones radica en que cada una de ellas abre folio registral. Esto es, ocupan el espacio principal reservado en el modelo de folio registral reglamentariamente aprobado, mientras que las inscripciones restantes se califican legalmente de marginales. La distinción, pues, entre inscripciones principales e inscripciones marginales se basa en criterios formales, por consiguiente es puramente descriptiva. Quede claro que una inscripción, aunque se realice marginalmente, tendrá siempre los mismos efectos que las inscripciones principales. Básicamente, es la fuerza probatoria privilegiada, principal o prioritaria, que posteriormente vamos a desarrollar al referirnos en particular a este asiento de las inscripciones registrales. En segundo lugar, el segundo tipo de asiento registral es la anotación o las anotaciones. Estas anotaciones registrales representan una serie de asientos caracterizados en general por la nota de provisionalidad y de mucha menor importancia que la inscripción, tanto en la teoría como en la práctica. La relación de los hechos y circunstancias que pueden ser objeto de anotación se encuentra regulada en el artículo 38 de la ley, cuyo primer párrafo establece de forma paladina que las anotaciones tienen valor simplemente informativo. Y mientras que el último insiste, en ningún caso las anotaciones constituirán la prueba que proporciona la inscripción. Según ello, es innegable que las anotaciones son asientos de carácter secundario, aun en caso de que instrumenten declaraciones con valor de simple presunción y adquieran, en consecuencia, un valor probatorio, iuris tantum, derecho o circunstancia, que publique el registro a través de la anotación. La ley de 25 de marzo de 2009 ha añadido un nuevo apartado sexto al artículo 38 de la ley de registro. De tal manera, a partir de ella, a petición del Ministerio Fiscal o de cualquier interesado, se anotará con valor simplemente informativo y con expresión de sus circunstancias, sexto, la existencia de un guardador de hecho y de las medidas judiciales de control y vigilancia adoptadas respecto del menor o presunto incapaz. Las notas marginales. Estas consisten en asientos breves, concisos, anotados en el margen de los folios registrales, que cumplen una función puramente instrumental, el relacionar las inscripciones entre sí de forma tal que la consulta del registro se vea facilitada. Dada su función claramente instrumental, se las llama también notas de referencia. Así, por ejemplo, a modo de ejemplo, el artículo 39 de la ley establece que, al margen de la inscripción de nacimiento, se pondrá nota de referencia a las de matrimonio, tutela, representación y defunción del nacido. En estas inscripciones hará constar a su vez referencia a la de nacimiento. Indicaciones. Novedad incorporada a la vigente ley es la constancia en el registro civil del régimen de bienes del matrimonio, a través de un asiento de carácter especial legalmente denominado indicación. Régimen de bienes del matrimonio, ya sea de gananciales, de separación, de comunidad absoluta, de participación, etcétera, etcétera. Su estudio, por razones sistemáticas, lógicamente, serán pospuesto y objeto en el tema correspondiente de derecho de familia. Y finalmente, como asiento registral último, nos vamos a referir a las cancelaciones, que dentro de la técnica registral, cancelar significa privar de eficacia a una inscripción o cualquier otro asiento que con anterioridad publicaba un hecho o circunstancia susceptible de registración. Y si sigue utilizando el término cancela como puerta, normalmente de hierro forjado o no, o de metal, que existe en casas y edificios ya de cierta antigüedad, de principios del siglo XX y más antiguos, de Madrid para abajo en general. Estoy refiriéndome a Castilla, La Mancha, antes llamada Castilla la Nueva, Extremadura y Andalucía, y por supuesto también en las Islas Canarias y Baleares. Cancelar es privar de eficacia una inscripción o cualquier otro asiento que antes publicaba un hecho o circunstancia susceptible de registración. Por ello, las cancelaciones son asientos de carácter negativo que conllevan la anulación de un asiento anterior por ineficacia del acto, inexactitud del contenido u otra causa. Así lo establece el artículo 163 del Reglamento del Registro. La cancelación puede constar marginalmente o abrir folio independiente y, por su parte, el asiento totalmente cancelado será cruzado, o sea, tachado, con tinta de distinto color en el libro registrado. Mientras que, si se cancela parcialmente, se subraya la parte cancelada cerrándose, entre paréntesis, con llamada marginal al asiento cancelatorio. Las inscripciones registrales en particular. Con ello entramos en el estudio de la siguiente pregunta. Bien, el estudiar las clases o tipos de asientos registrales, se pone en manifiesto que realmente los únicos asientos que gozan de un régimen jurídico destacable son las inscripciones, ya que tienen un valor probatorio verdaderamente cualificado. Frente a ellas, los restantes asientos desempeñan un papel secundario, en general solo informativo o instrumental, aunque no por ello privado de consecuencias prácticas. En todo caso, conviene resaltar algunos datos complementarios respecto de las inscripciones. Inscripciones declarativas y constitutivas, las circunstancias personales que se configuran como inscribibles, acaecen fuera del registro y solo después de haberse producido ingresan en él a los efectos de la oportuna publicidad. Por consiguiente, las inscripciones registrales son en todo caso un posterius del acaecimiento de los hechos, sean físicos, sean voluntarios, relativos a personas que se consideran materia propia del registro civil. Piénsese, por ejemplo, en el nacimiento o en la muerte. De aquí que normalmente se afirme que las inscripciones registrales son declarativas, ya que su función propia consiste en constatar o declarar públicamente hechos, actos o circunstancias de la persona, que han acaecido ya, incluso con plenitud de efectos, con independencia de la inscripción. En efecto, la mayor parte de inscripciones del registro civil, aunque sean obligatorias, tiene carácter declarativo, siendo claramente excepcionales en nuestro sistema las de llamadas inscripciones constitutivas. En estas, la inscripción se considera legalmente como un requisito más del acto jurídico que conlleva una modificación de circunstancias personales de tal forma que, sin inscripción, dicho acto no tiene ninguna eficacia, no produce efecto. Entre las inscripciones de carácter constitutivo deberíamos recordar o destacar las siguientes. Primero, el cambio de nombre y apellidos, cuyo plazo de inscripción caduca a los 180 días de la notificación de la autorización. Segundo, la adquisición derivativa de la nacionalidad española. Y tercero, las declaraciones de conservación, recuperación de nacionalidad y de vecindad civil. ¿Cuál es el valor probatorio de estas inscripciones? Nos lo dice el artículo 2 de la Ley del Registro. El registro civil constituye la prueba de los hechos inscritos. Solo en los casos de falta de inscripción o en los que no fuere posible certificar del asiento, se admitirán otros medios de prueba. Conforme a ello, las excepciones registrales constituyen un medio de prueba privilegiado, dado que, existiendo las oportunas excepciones, el registro se autoatribuye un monopolio probatorio con relación a las circunstancias personales que son objeto de registración. En definitiva, nuestro registro no es solo un medio de prueba privilegiado, sino también excluyente, salvo que los asientos sean impugnados ante la autoridad judicial por el procedimiento jurídico correspondiente. Y aquí que los casos en que decae el monopolio probatorio del registro por falta de inscripción o por impugnación de inscripciones existentes, la ley procura la inmediata restauración de la exactitud de los hechos inscritos. Así el artículo 2 establece que para admitir otros medios de prueba, en caso de que falte la inscripción, será requisito indispensable para su admisión que previa o simultáneamente se haya instado la inscripción omitida o la reconstitución del asiento. B. En idéntica línea, el artículo 3 preceptúa que no podrán impugnarse en juicio los hechos inscritos en el registro sin que a la vez se inste la rectificación del asiento correspondiente. El fundamento de estas previsiones normativas radica en la presunción de exactitud de los hechos inscritos, también llamada legalmente fe pública registral, en cuya virtud debe concluirse que los asientos registrales, por tanto, las certificaciones de los hechos contenidos en estos asientos registrales, dan fe de las circunstancias fundamentales de la inscripción correspondiente. Esto es, existencia y eficacia del hecho inscrito, sujetos intervinientes, tiempo y lugar en que se produce, en que se produjo, como afirma Luces Gil. En efecto, basta rememorar algunos preceptos de la ley para acreditar cuanto acaba de afirmarse. La inscripción hace fe, habla de la inscripción de nacimiento, artículo 41, hace fe del hecho, fecha, hora y lugar del nacimiento, del sexo y, en su caso, de la filiación del inscrito. Artículo 69. La inscripción de matrimonio hace fe del acto de matrimonio y de la fecha, hora y lugar en que se contrae. Artículo 81. La inscripción de defunción hace fe de la muerte de una persona y de la fecha, hora y lugar en que acontece. Por consiguiente, como dijera muy brillantemente el profesor Federico de Castro, las inscripciones constituyen la verdad oficial de los hechos y circunstancias de que cada inscripción hace fe y a la postre pueden ser calificadas como título de legitimación del Estado civil para quien guste de la categoría. Y con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que se refiere a la publicidad. La publicidad formal del registro civil. Al hablar, dice la Sartre, de publicidad formal, se pretende hacer referencia a todos los aspectos que se relacionen con el conocimiento de los asientos del registro y con los medios a través de los cuales se consigue este conocimiento. Aquí, pues, la expresión publicidad formal es un corolario de carácter público del registro civil y del hecho de que su contenido puede ser conocido a través de formas especiales reguladas por la ley. Los medios de publicidad gratuidad de las certificaciones. El conocimiento de los asientos registrales puede adquirirse a través de los siguientes medios. 1. La consulta directa o exhibición al interesado de los propios libros registrales, de forma tal que aquel llegue a tener conocimiento de los asientos, pudiendo incluso tomar notas del contenido de ellos. Estas notas, claro está, que carecen de valor probatorio, circunstancia que, junto a la dificultad de consulta directa general, explican que realmente la exhibición directa de los libros del registro a particulares sea más anecdótica que otra cosa. En segundo lugar, las notas simples informativas son medio de publicidad formal que, sin estar contempladas en la ley del registro, aparecen tangencialmente referidas en el reglamento del registro, artículos 19 y 35. Este último artículo establece lacónicamente que de lo mismo que puede certificarse se dará sin garantía nota simple informativa a quien la solicite. En tercer lugar, las certificaciones, por el contrario, que son documentos públicos con pleno valor probatorio, tal y como establecía también la vieja ley de enjuiciamiento civil de 1881, el cual hablaba indistintamente de partidas o certificaciones de nacimiento, matrimonio y defunción, que es el normalmente utilizado para referirse a las certificaciones del registro civil aunque ahora haya sido abandonado por la ley de enjuiciamiento civil en vigor tras su reforma en el año 2000. Atendiendo al conjunto de datos que proporcionan las certificaciones, pueden ser literales o en extracto, las literales comprenden íntegramente los asientos a que se refieren con indicación de las firmas. Las certificaciones en extracto u ordinarias contienen los datos de que especialmente hace fe de la inscripción correspondiente, insistiendo en la misma idea, el artículo 32 del reglamento del registro establece que las certificaciones referirán literalmente un extracto según su clase, las anotaciones del mismo folio en cuanto se relacionan con el hecho que se certifica. El carácter público del registro ha sido perfilado por la propia Dirección General u órgano directivo de la materia que estamos estudiando en su resolución 9 de enero de 1987, cuyo contenido se extracta en este epígrafe, resolución que llama la atención acerca de que dicha resolución está referida íntegramente a certificaciones y no contiene referencia alguna a las simples notas informativas o al examen directo de los libros registrales. El registro civil, como regla general, tiene, decimos, carácter público. Se presume que quien solicita una certificación tiene interés en conocer los asientos, por consiguiente, derecho a obtener la oportuna certificación. Sin embargo, esta regla general está mitigada o limitada por dos razones de índole diferente. Primero, de un lado, porque las cuestiones relacionadas con la intimidad personal y familiar no deben ser objeto de divulgación indiscriminada y son consideradas como casos de publicidad restringida. En consecuencia, las certificaciones que contengan algunos de los datos reservados, filiación adoptiva, filiación no matrimonial o desconocida, la rectificación del sexo, causas de nulidad o separación matrimonial, etc., solo pueden ser expedidas en favor de los propios inscritos o de sus familiares cercanos o herederos. La restricción de la publicidad o de publicidad restringida a que nos hemos referido ahora, ha adquirido notoria importancia en los últimos años y lo seguirá habiendo hasta el extremo de que son numerosas las modificaciones de tipo legal de las que se pueden dar cuenta, no obstante el carácter institucional de esta exposición. El tenor literal vigente de la Ley de Registro Civil procede de la Ley 15 de marzo de 2007, que regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y expresa ahora que el registro es público para quienes tengan interés en conocer los asientos con las excepciones que prevean esta u otras leyes. Y, en segundo lugar, para paliar los abusos que podría provocar la gratuidad de las certificaciones, se considera que si el peticionario solicita más de una certificación referida al mismo asiento o documento, el encargado adoptará las determinaciones oportunas con el único objeto de poder evitar abusos. Y con ello, para terminar el tema 10, que es objeto esta tarde de nuestro estudio, vamos a referirnos a los elementos relevantes de la nueva ley de 21 de julio de 2011, que reiteramos entrará en vigor en fecha de 30 de junio de 2017, dentro de un año, 6 meses y 28 días. La importancia del registro civil hacía necesario un nuevo modelo adaptado a los valores constitucionales y a la realidad social española. En el nuevo modelo de registro se da prioridad al historial de cada individuo, tratando de equilibrar el derecho a la intimidad con el carácter público del organismo. Se suprime el sistema de división de registro en secciones y se crea un registro individual para cada persona a la que se le asigna un código personal desde la primera inscripción que se practique. Vamos esquemáticamente a estudiar los principales aspectos. Objeto de la ley: la ordenación jurídica del registro civil. Este registro civil único pasa a ser un órgano administrativo dependiente del Ministerio de Justicia y estará a cargo de funcionarios públicos distintos a los que integran la judicatura. Se organiza en oficina central, oficinas generales y oficinas consulares, dotadas de funciones y competencias propias dependientes de la Dirección General. La jurisdicción competente es la civil, salvo en materia de nacionalidad por residencia en que será competente la jurisdicción contenciosa administrativa. El registro civil es único para toda España. Tendrá varias oficinas en cada comunidad autónoma. Es informatizado y accesible electrónicamente. Se configura como una base de datos única que permite compaginar la unidad de la información con la gestión territorial y la universalidad de acceso. Registro electrónico en el que se practican asientos informáticos, se realiza la publicidad y se da fe de los hechos del Estado civil. Se incorporan las nuevas tecnologías y la universalidad de acceso. Registro electrónico en el que se practican asientos informáticos, se organiza la publicidad y se da fe de los hechos del Estado civil. Se incorporan las nuevas tecnologías y la firma electrónica. Al decir que se incorporan, hay que entenderlo en el sentido de que se incorporarán. Ojalá estuviera todo preparado y listo para la fecha en que el legislador, campeón de las improvisaciones, había previsto que entraba en vigor. Nacimientos. Revisión de los datos del nacido por los centros sanitarios a través de documento oficial. A cada nacido se le abrirá un registro individual y le será asignado un código personal. Nombre y apellidos. Ambos padres decidirán el orden de los apellidos. Si no hay acuerdo, decidirá el encargado del registro, atendiendo al interés superior del menor. La instrucción del expediente matrimonial y la celebración del matrimonio compete al ayuntamiento. Concretamente, la instrucción del expediente al secretario del ayuntamiento y la celebración al alcalde o concejal, quien delegue, artículo 58. Quienes deberán remitir de oficio al registro civil la documentación preceptiva de funciones. Revisión por los centros sanitarios del documento oficial como parte médico. Se mantiene la práctica previa de inscripción de fallecimiento para la inhumación o incineración. Utilización de lenguas cooficiales y desaparición del libro de familia. Y diremos también que desaparece el médico forense del registro civil. Nuevo régimen de adquisición de la personalidad. Se modifica el artículo 30 en el sentido de que la personalidad se adquiere en el mismo momento del nacimiento con vida una vez producido el entero desprendimiento del seno materno, ya que antes el artículo 30 del Código Civil, desde su promulgación en 1869, exigía para que el ser nacido se considerara jurídicamente hablando persona, el tener figura humana y el haber pasado 24 horas con entero desprendimiento del seno materno. Esto ha quedado modificado, como decimos, en la nueva ley de registro civil y disposición esta que modifica el artículo 30 del Código Civil que ya entró en vigor. El registro civil se separa de la judicatura. La nueva forma de gestionar el registro lleva consigo un ajuste de la ley orgánica del Poder Judicial que hasta hoy atribuía las funciones a los juzgados. De la entrada en vigor, poco más hay que añadir y el decir que la ley de fecha 13 de julio de 2015, que es la ley 19, repetimos, de 13 de julio de 2015, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, ha entrado en vigor hace unos días, el 15 de octubre de 2015, sobre inscripción de nacimiento y defunción desde el propio centro sanitario, amparado con el certificado con firma electrónica del facultativo. Aquí, refiriéndonos estrictamente a esta ley en lo relativo al registro civil, la práctica de inscripciones, de solicitar las inscripciones de nacimiento y defunción, se harán directamente desde el propio centro sanitario donde acaezca uno u otro hecho, con firma electrónica del facultativo dentro del certificado Perfecto. Decir que esta ley ha sido enormemente criticada y con fundamento, muchísimo fundamento, en una reunión o simposio que se celebró en San Lorenzo del Escorial, no recuerdo las fechas exactas, pero fue poco después de la publicación de la ley de 2011, que fue el 22 de julio, y esto ocurrió entre la primera y la segunda semana del mes de septiembre posterior de dicho año 2011. Criticaban, entre ellos los jueces, eran jueces encargados del registro civil, es decir, eran y son los especialistas, los expertos en este tema, con base legal y jurisprudencial. Y también en práctica criticaban la desaparición de los médicos forenses, la desaparición del libro de familia y aspectos sustanciales de la nueva legislación. Finalmente, para terminar, voy a hablar de algo curioso para unos o anecdótico para otros, que se refiere a una determinada creencia religiosa, que es la llamada Iglesia de los Santos del Séptimo Día. No, no, no estoy haciendo publicidad de nada, porque a pesar de no tener yo estas creencias, pero tampoco las voy a decir, soy un hombre tolerante y respeto y muchas veces admiro cosas lejanas. Sin ir más lejos, por ejemplo, de los budistas, no es lo más importante el tener muchos bienes, sino precisamente para un budista el más rico no es el que tiene millones o el que tiene, dispone de más medios, sino precisamente el que menos medios necesita. Ese es el más importante y ese es el más rico en términos no solamente ya budista, sino de filosofía oriental. Y eso que yo tenía una bisabuela que murió en Madrid con 105 años, que era filipina. O sea que yo tengo sangre oriental y a mucha honra. Pero no, yo me refiero a la Iglesia de los Santos del Séptimo Día, que coloquial y normalmente se llaman la Iglesia de los Borbones o Iglesia Mormona. Bien, la nota curiosa que tengo aquí anotada es que el que quiera consultar los libros del registro civil, lo más fácil es consultar los archivos, incluso los religiosos, porque antes de la ley de registro civil de 1870, los nacimientos y matrimonios y fallecimientos los llevaban los correspondientes registros o archivos eclesiásticos, es decir, los archivos parroquiales, en donde constan microfilmados todos los asientos registrados. Bien, al parecer, cuando alguien se hace mormón, ingresa en esta iglesia o se convierte a esta creencia religiosa, le convierten a la expresada creencia religiosa a todos y cada uno de sus antepasados de una sola tacada. Consecuencia que a mí se me ocurre. No hay ninguna duda de que Adán y Eva son mormones, ya que cualquier conversión al respecto, sea con su voluntad o sin su voluntad, les toca y les afecta de plano. Es solamente una anécdota, pero es curioso. El que se hace mormón, que ingresa en esta denominada Iglesia de los Santos del Séptimo Día, puede hacer mormones y convertir a todos los antepasados, hasta Adán y Eva. Bueno, son cosas que ocurren. Esto es solamente una anécdota. El animar a todos y cada uno en el estudio. Los días son cortos y más precisamente en estas semanas del año, hasta que llega el día 21 de diciembre, que allí, aunque el 21, el 22, el 23, no se note, sí, se empezará a notar ya, sobre todo a principios del nuevo año y en enero, que aunque sea piano piano, como se dice en italiano, poquito a poco irán creciendo los días. Mucho ánimo en el estudio y decir que quedamos emplazados para el estudio del tema siguiente, la próxima tutoría, desde el centro de la UNED en Bruselas, el próximo jueves, que es concretamente el día 10 de diciembre de 2015, a las 20 horas, y procuraremos, y también los medios informáticos, ser puntuales. Un cordial saludo para todos de vuestro tutor Juan desde Bruselas. Buenas tardes.